Digo, extendido el tiempo porque ya tenemos la comunicación telefónica que habíamos anticipado con Néstor Iani. Él es el director de la bodega Iani, aquí en el departamento de Gualeguaychú, ubicado en la colonia El Potrero, también integrante de lo que, no sé si ya formalmente se denomina IVER, que sería el Instituto de Vitivinicultura de Entre Ríos. Nos los va a contar también en instantes. Pero antes les cuento que se viene la segunda edición de Entre Ríos Entre Vinos, un evento que va a tener como sede Gualeguaychú, del cual desconocemos absolutamente todo. Entonces es una buena oportunidad para dialogar con Néstor Iani, a quien le damos una vez más la bienvenida, la buena noche. Tanto tiempo, Néstor, ¿cómo le va?
Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, gracias por llamarme y por interesarte. Esto que estamos haciendo con la vitivinicultura, ¿no?
Sí, que lleva, que si no me equivoco, y vamos a ver si nos damos un espaciocito también para dialogar sobre el viñedo, ya 10 años llevas en esta actividad, ¿no?
Sí, esto hace 10 años fue todo un desafío. Logramos sacar uvas, logramos hacer uvas, y bueno, ya estamos en etapa de crecimiento, de desarrollo. La verdad que están pasando cosas lindas a pesar del esfuerzo y el sacrificio que estoy haciendo, bueno, y todos los productores que se han metido en esto de hacer uvas y vino nuevamente en Entre Ríos.
Seguro.
La verdad que el esfuerzo y el sacrificio se recompensa con los logros que estamos consiguiendo. Y bueno, y por supuesto el apoyo de mucha gente que nos está acompañando y vamos creciendo.
Bueno, y aquí, en este entre viñas, imagino que también, de algún modo, más allá que implica el esfuerzo de los productores, también llega de algún modo, de a poco empieza a aparecer el reconocimiento estatal.
Sí, nosotros los productores, yo cuando empecé esto hace 10 años ya existía la Asociación de Vitivinicultores Entrerrianos, se llama AVER. La habían formado Gulliés con unos cuantos productores allá hace como 15 años, apenas empezaron con la actividad. Y bueno, no tenía mucho movimiento la asociación, pero bueno, hace unos años logramos ponerla al día, recuperarla. Y hoy ya somos más de 30 productores que estamos todos juntos trabajando. Hemos logrado cosas importantes como, por ejemplo, el apoyo del CFI, en este caso con la provincia, están haciendo estos Entre Ríos Entre Viñas. El año pasado ya se hizo este evento en la costa del río Paraná, más precisamente en Paraná, y bueno, la idea es hacer un año en la costa del Paraná y un año en la costa del Uruguay. ¿En qué consiste Entre Ríos Entre Viñas? Es lo que más o menos a vos te interesa y a toda tu audiencia de qué estamos hablando. La idea es, queremos hacer un evento para mostrarle a la sociedad lo que estamos haciendo, dónde estamos parados y cómo vamos creciendo. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de volver a presentar el 19 y el 20 acá en Gualeguaychú.
Bien, ¿dónde va a ser? Si ya está definido, ¿en qué lugar físico dentro de la ciudad?
Sí, tuvimos ahí, la idea había sido hacer el salón de convenciones del Corsódromo, porque en realidad es un evento que se puede aprovechar de la mejor manera para mostrarlo, ¿viste? La idea es atraer gente que esté interesada no solo en el consumo, sino ya en la venta, en manera de seguir creciendo. Bueno, pero lamentablemente estaba todo definido en ese lugar y después por cosas del municipio no lo vamos a hacer ahí, pero lo vamos a hacer en los galpones del puerto. Y junto con la provincia estamos trabajando para adecuarlo, que quede lindo. Son dos días donde va a haber, empieza a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Va a haber la parte protocolar donde se van a hacer conferencias, se va a presentar, se va a hablar de lo que estamos haciendo. Va a haber mucha gente invitada. Yo ya puse que tengo que invitar a todo el periodismo de Gualeguaychú porque realmente les debo un montón a vos y a todos tus colegas, porque son parte de los que nos ayudan a promocionar todo esto. Así que ya, al aire como primicia, sos uno de los invitados especiales que va a tener el evento.
Bueno, mientras haya maratón de cata de vinos, no hay problema.
Sí, por supuesto. En este evento hay conferencias, y bueno, sí, van a ser bien recibidos. Y después van a estar todos los socios de la B, y los que no son socios de la B están todos invitados, porque hay hay muchos productores, ya la provincia tiene como 50, 60 hectáreas inscritas en el INEVE, pero ya hay más de 100 que están produciendo y haciendo vino y están todos invitados, aparecen un montón de productores, aparecen un montón de etiquetas y se hacen degustaciones, y es, se muestra lo que realmente estamos haciendo.
Mira qué bueno, qué interesante, porque bueno, tengo entendido que por allí en lo que es la fiesta del pescado y el vino no han aparecido todas las bodegas de pertenecientes a la asociación, así que será una forma de conocer un poco más la variedad de vinos que presenta la provincia de Entre Ríos.
No, por supuesto, esto nada que ver con la fiesta del pescado y el vino. La fiesta del pescado y el vino es un evento así festivo. Acá esto es más mostrar realmente bien lo que estamos haciendo con la actividad, así que toda la gente que se arrime, que pruebe los vinos, que mire, que escuche, y se va a sorprender, porque realmente yo estoy sorprendido. Vamos creciendo a pasos agigantados en esto de volver a recuperar el Entre Ríos el vino. Estamos en un camino, creo que en el camino correcto. Uh-huh. Y esto es bueno, mostrar bien la actividad.
Bien. Dos preguntas en una, que no están vinculadas, pero me surgen así. ¿Quiénes son entonces las instituciones, incluyendo estados que están presentes en la organización? ¿Y cuántas
se organiza la parte de turismo y producción de la provincia,
sí,
con el CFI, y bueno, nosotros, el ente que nos representa, que es la ABER, en conjunto, de entre todos, armamos el evento.
Bien. ¿Y cuántas hectáreas hoy estipulan ustedes que hay sembradas con uva aquí en la provincia?
Mira, en Entre Ríos ya hay más de 100 hectáreas. Son más de 20 bodegas inscritas en el INB. Están todas produciendo. Ya hay algunas bodegas que están. Hay una bodega que está exportando vinos. Está creciendo a paso agigantado. Nosotros acá en Gualeguaychú ya somos dos bodegas con viñedos que estamos funcionando muy bien, trabajando a pleno, recibiendo visitas todos los días, vendiendo los vinos. Hay implantadas, entre los últimos 2 o 3 años, unas 5 hectáreas más. En Urdinarrain hay otra bodega que ya también está autorizada y trabajando con el INB. Así que vamos creciendo. Se está trabajando en estos días en un proyecto importante, se está charlando para hacer un emprendimiento importante con lo del vino. Tiene un potencial fantástico. Ya la provincia se ha dado cuenta, la nación se da cuenta que los vinos en Argentina van a crecer mucho. Así que si somos estratégicamente inteligentes, tenemos un potencial bárbaro con el vino.
Bien. Recordemos que estamos en diálogo con Néstor Iani. Él es director de la bodega Iani, ubicada en la colonia El Potrero del departamento de Gualeguaychú. También integrante de la Asociación de Vitivinicultores Entrerrianos. Actualmente aquí en Gualeguaychú, ¿qué variedades estás que ya vengan con un cierto grado de producción y de progreso? ¿Con qué variedades estás trabajando en cuanto al vino, o si no, cepas de uva?
Diego, vamos a aclarar a la audiencia, porque vos me decís director. Yo soy
el propietario.
Un emprendimiento familiar. Sí. Acá estamos Vilma y yo, que somos dos locos que nos encanta esto de hacer vinos, y es todo un desafío, es un emprendimiento familiar, esto es una bodega boutique en el mundo de los vinos, los famosos vinos de autor. Por supuesto que lo estamos haciendo muy seriamente, con ingenieros, con el asesoramiento de un buen ingeniero agrónomo, de un buen enólogo. La idea es hacer las cosas bien. Uh-huh. Y bueno, Entre Ríos, los argentinos, hablando un poco de cepas, los argentinos tenemos la cultura del Malbec, que es una cepa que funciona muy bien, y los mendocinos la han hecho bárbaro, en la región de Cuyo, una región muy distinta a la nuestra. Lo nuestro es otro lugar. Ellos están a 1.500 metros de altura, 2.000, a 3.000, a lo que vos se te ocurra, en un desierto con riego. Entonces tuvieron que encontrar una cepa, trabajar mucho y lograron hacer un buen vino. Nosotros estamos a nivel del mar, a 30 metros, 40, y eso no indica que en nuestro lugar no sea un clima para hacer vino. Nosotros tenemos un clima buenísimo para hacer vino. Tenemos tierras con nutrientes, tenemos agua de lluvia. Así que parece raro para los argentinos, pero en el mundo de los vinos, lo nuestro es normal. Nosotros, en el tema vinos, por ejemplo, Entre Ríos, es Francia. Somos Francia en el tema de lugar y de terroir. en ese país, son uno de los mayores productores de uva del mundo, y es raro que haya un viñedo a más de 70 metros sobre el nivel del mar. Y usan la misma manera de producir que nosotros, como los uruguayos también. Tierras con nutrientes, donde la humedad es nuestro peor enemigo, estamos del otro lado de la vereda, nos sobra el agua. Pero hay uvas y cepas que funcionan bárbaro para esos climas. Sí. En Entre Ríos, el famoso Tanat, que los uruguayos lo hicieron famoso, acá funciona bárbaro. Yo estoy en mi viñedo, tengo un Cabernet Franc que es fantástico, y las uvas blancas son muy buenas para producir en estas regiones. Estamos usando un Sauvignon Blanc, Cabernet Viognier, esas cepas son fantásticas, que para el mundo de los argentinos del vino son cosas medias no muy normales, pero bueno, va a tener que empezar el público a acostumbrarse a esto. Ya se está acostumbrando el público a tomar otra clase de vinos, otras cepas. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando hoy en Argentina.
Y te consulto, más allá de hablaste de distintas variedades que brinda la posibilidad de la tierra entrerriana, inclusive en un mismo viñedo, distintos varietales, ¿hay algún denominador dentro de los varietales, hay algún denominador en común? Por ejemplo, te pregunto, que salgan que tengan, más allá de las variedades, que sean frutados, con gustos frutales, o inclusive en algún momento, por ahí estoy diciendo una burrada y corregime, yo no sé si lo escuché de vos en alguno de los diálogos, que como que no necesitan el vino entrerriano no necesita el añejado en los toneles en esos toneles de roble que se utilizaban tradicionalmente, porque ya es como que ya vienen con un gusto especial, ¿puede ser?
Claro, la cultura nuestra es lo que yo te comentaba hace un ratito.
A ver.
Mendoza se quedó con el negocio de hacer vinos. Uh-huh. Y si yo te hago pensar un poco, vos no sos tan viejo como yo, pero ya tenés unos años, y si vos te acordás, hasta los años 80, 90, nosotros tomábamos blanco, tinto y rosado y nada más, claro. Y no había cepas. Donde había quedado el vino era Cuyo, una región marginal, porque era un desierto. Entonces, la uva no expresaba mucho. En los 90 los mendocinos se reconvierten, ahí entran capitales extranjeros, se ponen a trabajar en serio. Bah, en realidad trabajaron siempre en serio, lo que pasa es que estaban limitados por su lugar. Y ahí logran hacer un Malbec, que es un vino acomplejado con madera. Ellos usan los robles, usan el chip, porque su vino ahí logra estar bueno. Un Malbec bien hecho tiene que tener gusto a madera, porque es la única forma que sea un buen vino. Tuvieron que hacer eso porque la uva expresa poco. Los mendocinos, pobres mendocinos, de un desierto, ¿qué puede expresar su uva? No expresa mucho. En cambio, en nuestras regiones tenemos tierras con nutrientes, agua de lluvia, y eso nos genera una uva con mucho aroma, con muchos sabores. Un ejemplo clásico, vos te vas a la verdulería, te compras un racimo de uvas, y viste que hay uvas que tienen un lindo gustito y otras no tienen gustito a nada. Bueno, eso de acuerdo al el lugar de donde salió la uva te está expresando. Y nosotros tenemos una tierra bárbara para expresar cualidades en la uva. Bueno, después tenemos el desafío de hacer un buen vino, pero nuestros vinos son muy frutados, enseguida reflejan cualidades, y no necesitamos necesariamente la madera para que nuestro vino esté bueno. Claro. Y eso hay que darle vuelta en la cultura del argentino, porque sí, durante tantos años, ¿no? Y el mendocino se queda con el negocio, y bueno, él te dijo todo eso porque era su vino.
Uh-huh. Mirá vos, lo que son las paradojas, ¿no? Y el equilibrio de la naturaleza, a ver si entendí bien. También resumiendo un poquito lo que dialogaste en algún momento de la charla y en otro momento de la charla. La tierra nuestra, por un lado, húmeda, y por allí llegan las amenazas para la vid, a través de lo que puede llegar a ser las plagas, llegan a través de la tierra, y a su vez, la misma tierra, por lo rica que es y por la abundancia de nutrientes, también hace que se constituya un vino especial.
Claro. Mirá, uno de los factores, porque bueno, se habla mucho de que por qué se fue el vino a Mendoza, ¿no? Uno de los factores que determinó eso fue que, imagínate que eso pasó en el año 1934. Entre Ríos en ese momento era potencia haciendo vino, pero no había la tecnología que había hoy, ni las plantas que hay hoy, ni todo lo que está alrededor del vino, porque Entre Ríos tenía mucho vino y un año por ahí no tenía nada. ¿Qué pasaba? El exceso de lluvia genera, hay un momento crucial que cuando la uva está madura, si tenemos exceso de lluvia, te pudre la uva, ¿viste? ese mito que vos tenés en tu casa, que vos ves cuando hay mucha humedad, bueno, se mete en el racimo y te lo pude. Hoy ya eso es muy fácil de controlar, porque nuestras plantas son pie de injerto, están preparadas para esas cosas. Hay productos biodegradables que te permiten controlar ese hongo. Entonces es muy difícil perder una cosecha de uvas y tener un fracaso. Pero en aquellas épocas pasaba eso. Entonces por eso uno de los factores fue. Pero hoy no, eso hoy no pasa ya. Es muy difícil que pierdas una cosecha. Podés tener un vino que tenga un poco menos de color, un poquito más de alcohol o menos de alcohol. Pero yo, mi corta experiencia, porque hablar en el mundo de los vinos, los franceses tienen 1000 años haciendo vino, los mendocinos tienen 100 y nosotros tenemos 10. Pero yo te digo que he tenido ya 2 o 3 años con mucha lluvia en la época de febrero cosecha y hemos logrado igual cosechar y sacar buenas uvas. Así que todo eso determina. Pero nosotros somos el que tenemos el lugar y el clima para hacer un buen vino. Eso la gente tiene que empezar a entenderlo. Y por supuesto, el camino es largo. Yo tengo 3 años de bodeguero, Colón con Bullies tiene 10 o 12 años. Por supuesto que la tecnología que hoy tenemos a disposición nos permite ir más rápido y logrando cosas importantes en cortos tiempos. Pero bueno, hay que sacarse de la cabeza que no tenemos el lugar. Sí. Entre Ríos, si nos proponemos, lo transformamos en todo un viñedo. Porque toda la provincia da para tener buenos vinos.
Bueno, en algún momento mencionaste que ustedes también complementan con lo que es la propuesta turística. ¿Cuándo se puede visitar y cómo?
Bueno, lo mío, yo estoy acá en la colonia El Potrero, estoy a 15 kilómetros de la ciudad. Todos los días de 10 a 2 y de 15 a 19 estamos abiertos, recibimos visitas, hacemos una visita guiada porque la gente le interesa conocer el viñedo. Por el viñedo, por la bodega, le contamos cómo elaboramos. Siempre hay algún vino, nuestros vinos, alguna botella abierta para que prueben. Y por supuesto, después el que se quiere llevar un vino, le vendemos. Eso estamos abiertos todos los días, de 10 a 12 y de 15 a 19. Y en las redes sociales, si nos buscan, Bodega Iani o Altos del Gualeguaychú, que es nuestra marca registrada, pueden encontrar mucha información, están los teléfonos y se comunican y están todos bienvenidos. Y vos, digo, te estoy esperando todavía que me vengas a visitar.
Sí, vos sabés que no he ido, en algún momento voy a ir con el amigo Zoilo por allá, que tenemos pendiente una visita.
Ah, bueno, pero Zoilo me ha visitado. Zoilo ahora está un tiempito que está medio perdido, sí, pero siempre.
Y el amigo Potoca también.
Zoilo fue uno de los que primero, cuando yo me puse a hacer esto de los vinos, decían que yo estaba loco, y la verdad que yo no sabía si estaba loco, ¿no? Hoy demuestra que no estaba loco, que estaba bien lo que había hecho. Y Zoilo fue uno de los primeros que se arrimó y él decía que íbamos a llegar lejos, así que siempre lo tengo presente.
Néstor, siempre un gusto muy ameno dialogar con vos, así que, bueno, más cercanos a la fecha, ¿cuándo es la fecha de Entre Ríos, Entre Viñas?
Entre Ríos, Entre Viñas, todo el mundo que quiera arrimarse va a ser el 19 y el 20, sábado y domingo, empieza a las 6 de la tarde hasta las 20, va a estar, lo vamos a promocionar, por supuesto, por todos lados, y sería lindo que todo el mundo que esté apasionado por el tema del vino, no solamente que lo quiere tomar, si alguien tiene ganas de desarrollarse, involucrarse en esto del vino, bienvenido, porque hay un potencial bárbaro detrás de todo esto. Hay mucha gente que, ya sea los que quieran vender vino, los que quieran tomar vino, los que quieran hacer un viñedo, los que quieran hacer una bodega, hoy los que quieran aprender, es buenísimo que se enganchen.
Bueno, agradecerte entonces y ¿entrada libre y gratuita o cómo es?
Creo que eso lo tenemos que definir, bueno. Pero no, se va a cobrar una pequeña entrada porque eso te va a permitir probar todos los vinos. O sea, va a haber, vos vas a entrar con una, vas a pagar una entrada, por supuesto los invitados especiales no, pero la gente normal paga una entrada, creo que el año pasado fue así, eso estamos definiendo estos días, con una pulserita ya te dan una copa y vos pasas por todos los stands y probás todos los vinos. Es para más o menos ir solventando los gastos, porque el aporte también de la provincia es limitado, entonces tenemos que ir buscando la vueltita para que todo funcione.
Muy bien. Néstor, bueno, agradecerte por el tiempo a la radio pública, que tengas buen descanso y, bueno, hablaremos un poquito antes ya del evento.
Diego, muchas gracias a vos y vamos por los vinos de Entre Ríos. Nos mantenemos en contacto.
Aguante los vinos de Entre Ríos. Un abrazo.
Aguante los vinos de Entre Ríos.
Qué lindo que haya vuelto la vitivinicultura. Fue una de las 3 o 4 provincias mayormente productoras. Es verdad que se producía a nivel familiar, las familias lo producían a través de ese saber que trajeron los inmigrantes, de cultivar, pero hubo muchas hectáreas cultivadas aquí en la provincia de Entre Ríos hasta la década de 1934, cuando precisamente creo que no era presidente, más bien podemos decir un dictador entrerriano, en la década infame, termina prohibiendo el cultivo de la uva aquí en la provincia de Entre Ríos, fomentando lo que denominaba en aquel momento economías regionales. Entonces la trasladaron a la zona de Cuyo y aquí nos quedamos durante casi 80 años sin cultivar el vino, hasta que finalmente ese decreto que había sacado un entrerriano, un presidente entrerriano, finalmente quedó caduco en el año 2000, ahí en la década del 2000. Bien, hemos hablado largo